I'm turning today to the Gospel of John, chapter 2 and verse 19.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. El Evangelio de Juan 2, 19. Voy a leer diferentes versículos y nuestro título simplemente será La historia de la resurrección. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este versículo 19, donde dice Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Bueno, hay una referencia aquí y no voy a expandir este pasaje, sino que voy a introducir diferentes profecías de la resurrección de Cristo, pero aquí en el versículo 22 que acabo de leer, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. ¿Cuál escritura fue la que creyeron ellos? Están refiriéndose evidentemente al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál escritura fue la que creyeron al respecto de la resurrección de Cristo de los muertos? ¿Cuál? Bueno, me acuerdo hace años cuando estaba viendo una referencia en mi Biblia y la referencia que daba era el Salmo 16. Y después, unos años después, vi otra referencia en otra Biblia y el Salmo 22 estaba como referencia. Después, una vez más, en ocasiones diferentes, vi diferentes Biblias y daban diferentes referencias. ¿Y cuál? O sea, al respecto de cuál es la escritura que ellos creyeron. Bueno, pues yo no sé cuál era, pero pudo haber sido cualquiera de entre bastantes escrituras del Antiguo Testamento que profetizan la resurrección de Cristo. Y hay muchas afirmaciones al respecto de resurrecciones fuera de la fe cristiana. Hay bastantes referencias a personas que supuestamente se levantaron de los muertos. Y una vez más, si puedo dar un comentario personal, alguien un día me retó al respecto de esto hace mucho tiempo. Y a veces pasa. Y me dijo, ¿cómo puedes creer la resurrección si ha habido muchísimas afirmaciones de resurrecciones en la historia? Diferentes personas, diferentes dignatarios, personas que supuestamente fueron elevadas a divinidad, personas que supuestamente se levantaron de los muertos, etc. Y escuchamos esto, y tal vez parece ser algo que nos deja perplejos, algo que es confuso, pero no hay ningún registro de una resurrección de los muertos que se parezca en lo absoluto a la resurrección del Señor Jesucristo. Si pudiera referirme a un ejemplo obvio de una de estas afirmaciones de resurrecciones no cristianas, por ejemplo, Julio César. Supongo que él es la persona que más se cita y se dice que se levantó de los muertos. Bueno, ¿cómo se levantó de los muertos? ¿Alguien lo vio? No. Bueno, hay algunas afirmaciones de personas que fueron vistas, pero no muchos ni durante mucho tiempo, y la idea muy rápido se desvanece. Pero Julio César, ¿alguien le vio? No. Bueno, entonces, ¿qué les hace pensar a las personas, a algunos, que se levantó de los muertos? Bueno, pues ustedes tal vez sabrán este cometa famoso, el cometa de César, que apareció inmediatamente después de su muerte y brilló durante tal vez una semana. Y hoy en día todavía se piensa que es el cometa más brillante que ha brillado desde entonces, 44 antes de Cristo, el año fue ese. Pero es una suposición, decían César se ha levantado, y ese es su espíritu, y ascendió y es divino. Y bueno, es confuso porque él decía que era divino cuando estaba en la tierra y estaba lejos de serlo, un hombre lleno de faltas, como ustedes saben. ¿Y cómo se compara esto con la resurrección de Cristo? ¿Acaso se puede comparar? Bueno, la resurrección de Cristo fue profetizada, fue prometida durante 2000 años, no. Fue visto y muy de cerca por muchas personas o como Cristo en una ocasión que fue visto por muchísimas personas en 10 diferentes resurrecciones y una vez fue visto por 500 personas. No, César no fue visto por tantas personas, por nadie. Fue visto ascendiendo al cielo, César no. Hay personas que hasta el día de hoy crean que Julio César de alguna forma está vivo y lo han probado y le conocen. Y si no le han visto, pues tienen evidencia de su poder en sus vidas. Claro que no. No hay nada en las afirmaciones no cristianas que se puedan comparar con la resurrección de Cristo. Entonces, si alguien te dice no creas en esa resurrección de Cristo, hay muchísimas afirmaciones de resurrección, pues tú le puedes contestar sí, lee al respecto, investígalo y ve cuán transientes y débiles afirmaciones son esas, cómo no tienen ninguna realidad y qué rápido la dejaron de lado las personas que tal vez lo creían. Y en el caso de Cristo, sus discípulos, los apóstoles, fueron martirizados uno por uno, porque testificaron haber visto al Señor resucitado y no querían dejar de lado eso, incluso si les costaba la vida. La certeza que tenían era tan grande y la convicción era tan profunda que no querían dejarla de lado y no la dejaron de hecho. Y entonces ahora me enfoco en la resurrección de Jesucristo prometido, o esta resurrección prometida y profetizada durante 2000 años. Y fue testificada su resurrección por muchos. Bueno, ya dije todo esto. Bueno, la primera promesa de la resurrección de Jesucristo en la Biblia es una promesa que está implícita y está en este famoso Génesis, en este famoso texto de Génesis 3:15, donde se le dijo a Adán y Eva que la simiente de la mujer habría un misterioso gran descendiente que heriría o aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, Satanás, quien había obrado la caída de nuestros primeros padres. Y esta simiente misteriosa vendría. Y bueno, los capítulos iniciales de Génesis, en el huerto del Edén, ahí tenemos la principal característica del árbol, la más prominente, el árbol de la vida. Y a un lado, el árbol del conocimiento del bien y es mal. Y el hombre cayó y ya no pudo tomar del árbol de la vida. El hombre había caído, el ser humano, y perdió la vida eterna a través de su caída. Inmediatamente vino la promesa de una gran simiente que sería divino. Cristo, en última instancia, es. Y él aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero él, Cristo, el Mesías, el principio de la expectativa judía del Mesías, él, el Mesías, solamente recibiría una herida en su calcañán, en su talón. En otras palabras, sobreviviría. Habría un encuentro con el pecado y la muerte y con el diablo. Pero este Mesías, esta simiente misteriosa, sobreviviría a ese encuentro. Y en forma de profecía un poco oscura, tenemos aquí la primera pista de la resurrección de Cristo, que vino de las cortes gloriosas del cielo, sufrió y murió en la cruz del Calvario, pagó por el pecado a nombre de todos aquellos que creen en él, y se levantó de los muertos de forma triunfante para probar que su redención fue exitosa y completa y que él era, como él decía ser, el Señor de la vida y de la gloria. Y eso es reflejado desde el principio mismo en el libro de Génesis. Y no puedo hablar de todas las profecías y las promesas, pero hay muchísimas. Les recuerdo de las promesas de Abraham, de las promesas a Abraham en Génesis 12. Dios le hizo estas promesas. A él, a Abraham, se le prometió tierra. Tierra para posesión suya. Y su descendencia recibirían esa tierra. Como una muestra de la plenitud de la promesa que era tierra eterna, habría vida eterna. Esa era la enseñanza de Dios en el libro de Génesis. Y esa vida eterna sería física y espiritual. Vendría el día cuando todo el pueblo de Dios recibiría cuerpos glorificados, cuando la tierra sería rejuvenecida y glorificada, hecha maravillosa, y el cielo se uniría con la tierra, y en cuerpos gloriosamente glorificados, el pueblo de Dios disfrutaría la presencia de Dios y su bendición para toda la eternidad. Y Abraham, primero que nada, recibió esta promesa para él y su simiente, aquellos que como él compartían su fe, ellos tendrían esta posesión eterna de la tierra física como muestra de lo que seguiría. Y él tendría una descendencia, un gran descendiente, como Génesis 3:15, y este simiente, a través de esta simiente, toda familia y nación del mundo sería bendecida. Y este es el comienzo de las promesas de que vendría un gran descendiente, y él viviría, y él produciría esta vida eterna, y él sería aquel a través de quien todas las personas, o personas más bien de toda tierra y nación, en toda época del mundo serían bendecidas. Este es el principio de las promesas de Cristo y la resurrección. Y ahora, si pudiera ir un momento a Hebreos 11, esto es lo que los judíos de antaño entendían al respecto de esto. Hablando al respecto de Abraham, Hebreos 11:9, ustedes conocen estos pasajes. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando se lee la narración de Abraham, el registro, es obvio. Las promesas de Dios para él serían cumplidas en el futuro. Él vivía en tiendas, vivía como nómada, casi como nómada, porque él estaba esperando el cumplimiento sumo de estas promesas de forma eterna en el cielo. Versículo 12 en Hebreos 11, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, Isaac, Jacob, sus descendientes. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber resumido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, los que esto dicen, y la conclusión del versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y si recordamos las promesas a Abraham en Génesis, y esto era lo que creían los judíos piadosos de antaño, y esto se resume aquí en la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, que Abraham y los otros patriarcas también sabían que las promesas en última instancia eran celestiales. Los judíos de antaño sabían esto. Era este simiente, este gran descendiente a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas y él reinaría en el cielo con su pueblo. Este era el principio de las promesas de la resurrección. Yendo ahora a Éxodo 3. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios apareció a Moisés mucho tiempo después de Abraham? Y Moisés apacentaba ovejas en la tierra de Madián y fue al monte Horeb, a Sinaí. Y ahí de pronto vio algo que le llamó la atención. Ahí en el monte miró, había una zarza que ardía en fuego y estaba ardiendo en fuego. Y si eso sucedía, y si algo cogía fuego en esa región, pues se quemaba en un momento, en un instante. Era consumido por el fuego en un momento. Pero esta zarza se quemaba y se quemaba y se quemaba, ardía en fuego. Y Moisés estaba sorprendido. Y entonces se apartó para ir a verlo y se dio cuenta que era Dios. Y Dios le habló ahí. Y en Éxodo 3, versículo 5, leemos lo siguiente, la voz de Dios. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo dijo, escuchen estas palabras, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios habló allí a Moisés. Y estas palabras son muy importantes. Son profecías. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob. Nosotros no tenemos el sentido pleno en nuestra traducción, pero es muy claro en el hebreo. La fortaleza del tiempo presente es clara en el hebreo. Yo soy el Dios. Yo soy en el tiempo presente el Dios. Este es el sentido literal. Yo en este preciso momento soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, estaban vivos, pero hacía mucho que habían muerto. Oh sí, pero sus almas estaban con Dios. Y él anuncia que él es su Dios. Y esto no es exactamente al respecto de la resurrección, pero habla respecto de la vida eterna. El tema de la Biblia de principio a fin. Esos patriarcas están vivos todavía. Y ustedes se acordarán que cuando él estaba tratando con aquellos que negaban la resurrección, es decir, el Señor Jesucristo, cuando lidiaba con esas personas que negaban la resurrección, hace referencia a este pasaje en Éxodo 3, y les dice a aquellos que habían perdido su confianza en la resurrección, les dice, ¿acaso nunca habéis leído cómo Dios dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Y desde luego que este es el sentido claro del hebreo. Yo soy, en este preciso momento, en el tiempo presente, como siempre lo he sido, soy el Dios de vuestros padres, de tu padre. De tus padres estaban vivos. Y entonces tenemos aquí un enunciado clarísimo al respecto de la vida eterna. Y puedo ir al libro de Job. Job está justo antes de Salmos, como ustedes saben, del libro de los Salmos. En el capítulo 19 tenemos estas palabras bien conocidas. Job anhelaba morir. Él anhelaba extinguirse. Él estaba sufriendo grandemente. Él estaba tan enfermo, está en tan dolor. Su espíritu está atribulado. Él había perdido todo, su familia, su riqueza, su poder, su influencia, su respeto. Él había estado bajo gran prueba y anhelaba morir. Pero aquí en Job 19, Dios le conforta con una profunda concienciación de su futuro espiritual. Versículo 23 de Job 19, y dice estas palabras: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, después de que deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él un día resucitaría, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no a otro, aunque mi corazón, mis entrañas desfallecen dentro de mí. Esta es una profecía. Y esto nos da una nueva percepción al respecto de la resurrección de la simiente venidera, aquel a través de quien las naciones del mundo serían bendecidas. Y esto se remonta a muchísimo tiempo, porque Job tiene que haber vivido al mismo tiempo que Abraham, o muy poco tiempo después. Ese es el contexto del libro de Job. Es el contexto histórico. Y ahora quiero llevarles a algunos salmos. Vayan al Salmo 16, por favor, conmigo, con sus Biblias. Porque a través de David, quien era un profeta y un salmista, aquí tenemos muchas profecías de la resurrección. Y aquí en el Salmo 16, versículo 1, está meditando. Bueno, el versículo 8 está meditando, pero comienzo en el versículo 1, porque se dirige a Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, en ti pongo mi confianza. Él tiene entendimiento, David. David tiene entendimiento que la simiente venidera, el Mesías que vendría a librar a la raza humana y a proveer salvación para personas de toda nación del mundo. David entiende que él sería divino, el Mesías, y aún así separado del Padre, un Dios. Y él vio a la segunda persona de la Trinidad. Versículo 8, está meditando. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. En otras palabras, un día seré enterrado, y mi cuerpo se levantará en esperanza. ¿Sabe que su espíritu irá a Dios? O su cuerpo esperará en esperanza, más bien. Descansará en esperanza. Y su carne, a pesar de que se descomponga, su cuerpo esperará por un día de resurrección. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Por favor, recuerden que aquí Seol representa sepulcro, tumba. Aquí la traducción de la Reina Valera del 60 como que se extravió un poco al traducir esto como Seol. Estamos hablando aquí del lugar de los muertos, pero es no el Seol, no el infierno. Estamos hablando aquí al respecto de la tumba, el sepulcro, como lo traduce la Reina Valera antigua. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Ahora tendría que haber aquí un punto y coma, como lo tenía la Reina Valera antigua, porque ya no está hablando al respecto de sí mismo. En la primera parte del versículo 10 estaba hablando respecto de él. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Y lo leo como dice la Reina Valera antigua, punto y coma. No una coma, sino un punto y coma. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí es igual la Reina Valera antigua y la del 60. No permitirás que tu santo vea corrupción. No está hablando ahora David de él. En inglés se traduce aquí santo con mayúsculas. Porque David ya está hablando al respecto del Señor. Al respecto de quien medita David. La simiente venidera, el Mesías, el liberador esperado. Él es Dios y viene de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, desde luego. Y él vendría a la tierra. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. En la primera parte del versículo 10 y en el versículo 9, David está hablando de que su carne verá corrupción, pero no será dejado ahí para siempre en la tumba. Habrá una resurrección de los muertos. Pero en la segunda parte del versículo 10, el santo no verá ninguna corrupción porque él se levantaría de los muertos. David tal vez no lo sabía, que el Señor se resucitaría en 3 días. Y versículo 11, prueba que esto es al respecto de la eternidad. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Este es el contexto, este es el tema, la vida eterna. Este es el contexto. Un día me levantaré, dice David. Y el santo, la simiente, el Mesías, que hace que todo sea posible, no verá ninguna corrupción. Crucificado, muerto y enterrado, y levantado de los muertos. Ahora, de forma general, en los Salmos, hay muchas pistas o enunciados claros de la vida eterna y de resurrección futura en una especie de tierra hermosa. Y hay muchas referencias, unas 30 referencias a este tipo de cosas. Muchas referencias a los Salmos de David. Y están donde él dice de diferentes formas que aquellos que son oprimidos pero pertenecen al Señor, el pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Sion, vivirá. Siempre sobrevivirá. Siempre tendrá victoria. Vivirá para siempre. Estará en la presencia de Dios. Y esto lo dice una y otra vez. Y bueno, si una persona no entiende la Biblia, esa persona tal vez piense que David era ingenuo y tonto, necio. Si esta persona pensase que solamente está hablando al respecto de cosas físicas y materiales, Esta persona diría, no tiene sentido lo que está diciendo David, está diciendo enunciados tontos que no son verdad. El pueblo de Dios, los creyentes, tal como cualquier otra persona, experimentan sufrimiento y derrota y frecuentemente son asesinados. Y si alguien les ataca o los persigue, o les ejecuta o les martiriza, bueno, pues todas estas cosas, pues evidentemente perecen, pueden perecer, mueren, ya. Y no es verdad, tal vez dirá esta persona lo que dice David, que nunca son asesinados, que siempre sobreviven, que siempre vivirán, que ellos siempre serán felices. Son el pueblo que conocerán triunfo y victoria. Así que David es un necio, un tonto. Atravesó su vida joven y la vida de adulto, haciéndose creer que los hijos de Dios siempre vencerían sus problemas. Y siempre ganarían toda victoria. Y claro que David sabía perfectamente bien que humanamente hablando, incluso los judíos, los israelitas piadosos de antaño, los verdaderos creyentes, los que creían en Dios en todo momento y los que creyeran en Dios en todo momento sufrirían y morirían y podían ser ejecutados y ser asesinados en guerras y a través de la espada y podrían morir de causas naturales también. Obviamente David sabía todo eso y frecuentemente tendrían pobreza y morirían pobres y oprimidos. David sabía eso perfectamente bien, él sabía eso mejor que la mayoría de las personas, él era un rey. Él sabía lo que le pasaba a sus súbditos, él era un juez también. Él sabía toda la maldad del mundo, la conocía, él también era un general. Él vio todas las guerras en la defensa del país. Así que es obvio que está hablando de forma espiritual. Él no hubiera dicho cosas así de tontas si hubiera estado hablando de forma natural. Está hablando de forma espiritual. El pueblo de Dios, estas son enunciados de resurrección. El pueblo de Dios, de forma espiritual, vivirá para siempre y tendrá la victoria. Y tendrá vida y prosperidad y bendición y gloria. Y lo dice una y otra vez. Estas ideas a través de los salmos. La Biblia está llena del tema de la resurrección. Evidentemente esta parte no es específicamente de Cristo, sino todos aquellos que pertenecen a Él. Pero también habla respecto de Cristo, obviamente, porque Él es su Rey y su líder. Aquel que viene a la tierra para sufrir y morir por ellos. Por ejemplo, Salmo 22. El tiempo avanza. Y no puedo mencionar todas las referencias, pero una mirada al Salmo 22. Este es un salmo mesiánico notable. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras que son aplicadas a Cristo al morir en el Calvario. Y Él mismo las dice, estando ahí. Y esta es la separación de Dios, que tenía que sufrir cuando fue hecho pecado por nosotros y cuando pagase nuestra culpabilidad. Y este salmo, a pesar de que David al escribir este salmo lo escribe en la primera persona del singular, como si él fuese aquel que estuviese atravesando estos sufrimientos, el salmo claramente no es al respecto de David, está en la primera persona, sí es cierto. Pero es claramente una profecía, punto número uno, porque David nunca sufrió así. David jamás sufrió nada parecido a los sufrimientos descritos en este salmo. Así que él está hablando de forma poética y profética al respecto de Cristo. No al respecto de David, y también su lenguaje es tan extravagante, tan extremo. Es profético. Está hablando al respecto del sufrimiento incomparable de Cristo por nosotros, su pueblo. Y después leemos este salmo en el versículo 14, por ejemplo, donde dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El lenguaje es descriptivo y solo puede describir los sufrimientos de Cristo cuando Él tomó el eterno castigo por nuestro pecado. Y después, el lenguaje de pronto cambia. Como tú, a medida que se procede leyendo el Salmo, versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La persona que sufrió estos terribles sufrimientos es alguien que se levantaría de ello para ser proclamado a lo largo y a lo ancho, y para ser alabado, él todavía estaba vivo. Versículo 23, los que teméis a Jehová, vosotros que teméis a Jehová, alabadle. Este que sufría era divino y sobrevivió en cierto sentido al sufrimiento, se ha levantado de los muertos. Vosotros, simiente de Jacob, glorificadle y temedle, todos vosotros, descendencia de Israel. Porque él, Dios, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dios ha aceptado, es decir, Dios Padre, ha aceptado el sufrimiento de su Hijo. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Las personas que se arrepienten de su pecado le encontrarán y le conocerán. Ellos alabarán a Jehová los que le buscan. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Este es un salmo mesiánico. Sufrimientos y muerte y resurrección. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Versículo 28 ahora. Porque de Jehová es el reino y él reinará o regirá sobre las naciones. Versículo 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la posterior generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. No se podría tener una exposición más clara y explícita y extendida de la muerte redentora de Cristo y después su resurrección, vida y reinado y gloria, como la que tenemos aquí en este salmo poético y profético. Y hay otros también. Cantamos el himno de Wesley basado en el Salmo 24. ¿Y lo entendiste en el Salmo 24? ¿Lo que dice el 24? Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y ve el versículo 3 del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24, versículo 3. Este es el templo de Salomón. David, desde luego, el salmista, vivió antes que existiese el templo, pues lo construyó Salomón, pero a David se le dieron los planos. Él sabía todo al respecto y él comisionó su estructura. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El lenguaje antiguo que representaba el templo en el monte. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Ustedes se acuerdan? Del tabernáculo de antaño, en el libro de Éxodo, y el templo de Salomón, construido tanto tiempo después, y cómo fue diseñado, y cómo tenía una corte externa, y después tenía el lugar santo, y después tenía el lugar santísimo. Y después tenía un pequeño compartimento que tenía el arca del pacto, o más bien estaba ahí dentro del lugar santísimo el arca del pacto y el propiciatorio, y en ese lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote, habiendo hecho sacrificio por sus propios pecados, y después entraba a ese lugar. Y la idea, y lo estudiamos en el último estudio bíblico el miércoles pasado, pero todo esto es un símbolo, una ilustración de cómo un día Cristo vendría y él entraría en el cielo representando a su pueblo y abriría el camino al cielo, el lugar santísimo, donde la nube Shekinah venía, la gloria del Señor, y Dios estaba ahí en su presencia con su pueblo. El lugar santísimo solamente podría ser accesado una vez al año de forma ceremonial, y en el templo de Salomón estaba separado del lugar santo a través de cadenas de oro y a través de puertas, y nunca eran abiertas excepto un poco para poder permitir acceso al sumo sacerdote. Y todo esto representaba que cuando se puede tener el perdón de Dios y se puede ir al cielo, a pesar de ello, nuestro acceso al cielo sería logrado después, pero todavía no había sido logrado en ese entonces, pues esperaba que Cristo viniese y tomase el castigo por nuestro pecado y se levantase de los muertos y abriese el camino al cielo. Las personas que creían en la misericordia de Dios y en el Salvador venidero podrían ser perdonadas en tiempos antiguos a ir al cielo, pero el acto que pagaría el precio del pecado y que haría que todo fuese posible estaba esperando por Cristo. Así que esas puertas cerradas y esas cadenas de oro bloqueaban el camino al lugar santísimo, lo cual representaba el paraíso y el cielo. Ese lugar santísimo representaba el paraíso hasta que Cristo viniese. Y Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Y cuando Él murió en el Calvario, a través de un milagro de Dios, se abrió el lugar santísimo de par en par. Pero en este salmo, y esto es lo que está diciendo David, y espero que ya sea un poco más claro para ustedes, ¿quién subirá al monte de Jehová? David sabía que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y eso era solamente un símbolo de lo que el Mesías venidero un día haría de alguna forma. Él no lo podía ver claramente, David, pero sabía que el Mesías haría posible que se entrase al cielo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4. El limpio, uno perfecto, el Mesías venidero, él sería perfecto. Solamente Él tendría los requisitos para poder cargar con nuestro pecado. El limpio de manos y puro de corazón, es decir, la simiente venidera, la simiente real, el cual no ha levantado o elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El Dios hombre, Cristo, se hizo humano. Versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia. Él sería aquel que aseguraría la bendición para todos nosotros. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, el justo que ha ido al cielo por nosotros, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién es él? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Esto representa las cadenas de oro que estaban allí impidiendo el acceso al lugar santísimo en el templo de Salomón. Y las puertas que estaban ahí. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, que están bloqueando el acceso hasta que Cristo viniese y entrará el Rey de Gloria. La simiente real, el Cristo prometido, Él vendría y Él abriría el camino para nosotros. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová. Dios, Él vendría a la tierra, sufriría y moriría y abriría un camino al cielo para todos los que confíen en Él, pasados, presentes y futuros. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Cualquier cosa que bloqueaba el camino al cielo es puesta a un lado y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Quisiera ver otros pasajes. Mira, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Mira, mira Isaías 53. Alguna de estas profecías. Isaías 53. Ustedes conocen este pasaje. Es el pasaje que habla respecto de Cristo. Esto escrito 700 años antes de que Cristo viniese a morir por los pecadores. Todo está descrito aquí. Y aún así al final, versículo 10. Con todo esto, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Es el lenguaje de resurrección, porque él, al ser divino, Cristo podía ver en los ojos de su mente a todos aquellos por los cuales él estaba muriendo, incluso cuando estaba colgado en la cruz. Pero el significado principal de este versículo es que él viviría. Él sufriría y moriría por ellos, claro, pero después viviría y vería a todas aquellas personas quien Él ha redimido. verá linaje, vivirá por largos días. Él claramente se levantaría de los muertos y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él es Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de su labor, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Versículo 12, mucho más claro. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Después de su muerte, claramente se ha levantado, porque con los fuertes repartirá despojos, los frutos de su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Él viviría, y también su pueblo, por cuanto derramó en tiempo pasado su vida hasta la muerte, y fue tiempo pasado contado con los pecadores, pero ahora vive y está trabajando, está obrando, es el Señor viviente. Y puedo llevarles a Daniel 12, a Oseas 13 y de vueltas a Isaías 26, donde hay lenguaje bastante claro al respecto de la muerte y la resurrección de Cristo. Tanto Cristo y otros, de hecho, que la resurrección de Cristo y otros en el tiempo venidero, desde luego. Bueno, pero quiero ir a Juan 11, porque se hace la pregunta: ¿las personas entendían estas promesas? Hay muchas promesas que abarcan 2000 años en el Antiguo Testamento. Y algunas personas preguntan, ¿las personas ordinarias entendían esto? Bueno, aquí podemos adquirir una nueva percepción al respecto de esto. En el Evangelio de Juan 11:21, ustedes se acordarán tal vez de María y Marta de Betania y su hermano Lázaro de Betania. Lázaro había muerto. Se había estado en la tumba 4 días. Ahora Cristo se levanta. Viene a Betania. Y leemos en el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Escuchen estas palabras muy importantes. Versículo 24, Juan 11. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y Marta sabía que habría una resurrección en el día postrero. Ella lo sabía. ¿Y cómo lo supo? Bueno, pues todas las personas fervientes, todos los creyentes lo sabían. Todos aquellos judíos fervientes, creyentes, lo sabían, debido a las profecías en el Antiguo Testamento, las cuales hablaban al respecto de una resurrección de las personas, y de Cristo en particular, y de nuevos cielos y nueva tierra. Y cierro, queridos amigos, Cristo se levantó de los muertos. Número uno, rápidamente, para probar que su sufrimiento y muerte en la cruz de Calvario habían sido exitosas al 100%. Él por completo había tomado el castigo del pecado debido a aquellos que creerían en Él un día y que creerán. Él con pleno éxito ofreció de forma infinita y perfecta su justicia a su Padre para poder asegurar y ganar el cielo a nombre de todos aquellos que creerían en Él. Así que Él se levantó de los muertos. Fue aceptado por el Padre. Su misión y su obra fueron cumplidas. Se levantó de los muertos también para ilustrar y probarnos que Él posee el poder de la vida. Él se levantó de los muertos también para ilustrarnos nuestro propio futuro si creemos en Él. Si le seguimos, también nosotros nos levantaremos de los muertos. También se levantó de los muertos para revelar de forma perfecta sus atributos divinos perfectos. Después de todo, mientras Él estaba en la tierra, Él se sujetó a sí mismo a la vida de un hombre y aceptó en su cuerpo humano debilidad y enfermedad, pero en su resurrección Él echó a un lado todo eso y entonces mostró que él poseía todos los atributos divinos. Se levantó de los muertos, de modo que podía hablarle a sus discípulos en la tierra. Y ellos y nosotros podemos ver que a pesar de que ahora ya es el Rey de la Gloria levantado de los muertos, él continuaría teniendo tan grande familiaridad y tanto amor y amistad para con su pueblo como lo tenía antes. Y él se levantó de los muertos para sellar la promesa de su regreso. Él, que se levantó de los muertos, de acuerdo con su promesa, con toda certeza volverá por su pueblo. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y comencé con el texto de Juan 2. Destruid este templo, Juan 2, 19, y en 3 días lo levantaré. Y lo hizo. Y Él es nuestro Señor viviente. Y nuestra confianza está en Él. Y si nosotros hemos venido a Él y hemos sido convertidos a Él y hemos venido a Él por fe, le hemos probado constantemente en su fidelidad como el Señor, quien se ha levantado de los muertos y quien es nuestro Señor y será nuestro Señor hasta que Él vuelva una vez más.